Okay, estamos viendo el libro de Mateo y en el libro de Mateo estamos viendo el ejemplo de Jesús y también las enseñanzas de Cristo. Y ahora vimos mucho de su ejemplo en las últimas semanas y ahora vamos a empezar a ver las grandes enseñanzas de Cristo. Y hoy vamos a ver empezar a ver un pedacito que se llama un grupo de enseñanzas que se llama las bienaventuranzas. Es una colección de dichos, de frases que Jesús decía y cada una empieza con bienaventurado, o sea, feliz, afortunado, bendecido, bienaventurado aquel que, y después dice algo, describe a la persona que recibe bendición, la persona feliz, la persona afortunada. Entonces, si nosotros queremos estar felices, si queremos recibir la bendición de Dios, si queremos ser afortunados, deberíamos escuchar especialmente a esas enseñanzas de Cristo, porque Él nos está diciendo cómo podemos ser bendecidos, ser bienaventurados, ser personas felices. Y podrías ver esa lista, al ir leyéndolo, podría verlo como una colección de frases así, que al azar Jesús solo empezó a hablar y agrupó varias frases, varias como proverbios, varios dichos. Pero en realidad, no creo que los juntó, los puso juntos tanto al azar, sino me parece ser una secuencia, una progresión. Y lo que describe en las bienaventuranzas es la progresión, es la secuencia de cómo obra el Evangelio, de cómo obra la buena noticia de paz con Dios, de cómo uno puede estar en paz con Dios y ser adoptado por Dios, cómo esa noticia obra dentro de uno cuando Dios está salvando a alguien, una persona que Dios ha salvado, va a salvar o está salvando. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los cambios que experimenta la persona cuando está en una relación con Dios? ¿Cómo es la persona? Y vemos una progresión de los cambios que Dios hace en nosotros, de cómo somos cuando Dios, el poder de Dios, tiene un impacto y una conexión con nuestra vida. Y lo que verás al ir viendo esas enseñanzas, lo que verás es que dos cosas. Uno, es que Jesús está diciendo cómo somos, no una lista de cosas que tenemos que hacer. Él nos dice cómo debemos de ser, cómo sus seguidores son y cómo deben de ser sus seguidores, no una lista de cosas que sus seguidores tienen que hacer. Y la segunda cosa que tiene que ver al leer esa lista es, Jesús pone un contraste en cada uno de esos bienaventuranzas, cada uno de esos proverbios, Él pone un contraste. Y el contraste es entre lo que esperaríamos que fuera la persona, de cómo sería la persona que es como Él describe y cómo Él en realidad es. O sea que cada vez que Él describe a alguien, nuestra reacción es decir, yo no creo que una persona así sería bienaventurada, no creo que una persona así sería bendecida o feliz. Y ahí está el contraste, porque Jesús dice, no, en mi reino, las personas que son así, que no pensaríamos que son bienaventurados, felices, bendecidos, son en realidad las personas que reciben mi bendición. Entonces, la primera bienaventuranza nos recuerda de algo que no todos vivimos, nos recuerda de que nosotros vivimos con una misión imposible. Es como que, no sé si has visto la película de Misión Imposible o visto los anuncios de la película los anuncios para otros productos donde utilizan la canción de la película, pero cada vez, si has visto eso, cada vez que escuchas esa canción, ya sabes de qué es, el Misión Imposible, Tom Cruise va a recibir el cassette y lo va a abrir y le va a decir una Misión Imposible y después se va a explotar y sabemos que es una misión imposible y es como que nosotros pudiéramos encender esa canción todos los días a despertarnos y salir de la cama porque nosotros vivimos con una misión imposible. ¿Cuál es? ¿Alguna vez has sentido que tienes que ser perfecto y a la vez que no puedes ser perfecto, que no eres perfecto, que estás muy lejos de la perfección? Pero tiene que ser perfecto. Dios y los demás y todos esperan que tú seas mejor de lo que eres. Esta es la misión imposible. Y no tiene que decir ni sí o no, porque yo sé que todos vivimos con eso. Todos sabemos que debemos de ser mejores de lo que somos. Y no, ni por cerca alcanzamos ni nuestros propios ideales. Nosotros tenemos que ser mejores de lo que somos y no somos tan buenos como deberíamos ser. Y ese crea una expectativa no realista, una expectativa para nosotros mismos que nunca podemos cumplir. ¿Por qué? Porque es no realista. Porque nunca vamos a ser perfectos, pero nosotros miramos a otros por la mejor persona que eres, por menos que juzgas a otros, tú ves a otras personas y según como juzgas la persona, tú estimas más o menos a la persona. Si es una buena persona, una persona que tú dices, wow, esa es una persona digna de respetar, tú estimas más a esa persona. Y tiene la tentación cuando ves a alguien que tú dices, esa persona no la respeto para nada, no, de menospreciar a esa persona. Y tú sabes que si tú ves a los demás ven a ti así. Y hace tú mismo ves a ti mismo así. Y dices, yo debería ser mejor. Es una expectativa no realista y llega a ser una carga insoportable. Porque no podemos ser tan buenos como sabemos que debemos de ser. Entonces, ¿qué hacemos? Pretendemos, fingimos que somos mejores de lo que somos, escondemos lo malo que tenemos, tratamos de cambiar y lo que no podemos cambiar, escondemos. Y hablamos, cuando hablamos de nosotros, hablamos de que de nuestros triunfos, casi nunca hablamos de nuestros fracasos. Nunca hablamos de nuestra lucha, de nuestro problema, de lo malo que somos. Siempre hablamos de lo bueno que somos. Si yo te voy a hablar de mí, yo voy a escoger un tema en que yo más o menos soy bueno para hablar de eso. Porque pues yo quiero que tú me veas mejor de lo que soy. Y es una carga insoportable que tengo de tratar de parecer mejor de lo que soy por adentro. Y es por eso que cuando meto la pata y hago algo que no debo y te das cuenta, ¿qué hago? Empiezo a justificarme, empiezo a discutir y decir, no, es que yo no lo hice por esa razón, o tú viste mal, o entendiste mal, o ¿qué decimos cuando decimos algo que no tenemos que decir? No sé por qué dije eso, no sé de dónde vino, de dónde salió esto. Y Jesús diría, de tu corazón, tu boca habla, pero nosotros decimos, yo no soy así, yo lo hice, pero a saber qué entró en mí. Y nosotros tratamos de ser mejores de lo que somos. Y Jesús viene, y en esa bienaventuranza, la primera, Él nos da libertad de esa misión imposible, de esa carga que tenemos de ser mejores de lo que somos, de ser perfectos cuando no podemos ser perfectos. Y Él nos dice, el resumen de esa bienaventuranza, le voy a decir y después lo vamos a leer, felices los que reconocen que son malos. Felices los que reconocen que son malos. Felices los que reconocen que son malos, que lo reconocen a Dios y a uno mismo, a sí mismo y a los demás. Felices los que reconocen que son malos. Lea conmigo Mateo 5, verso 3. Bienaventurados, felices, bendecidos, afortunados, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a cortar esa frase, okay. Primero, pobres en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? ¿Qué significa eso? Pobre significa que no tienes suficiente. Y no solo no suficiente, no tienes mucho, tienes poco, no tienes para regalar y mucho menos para satisfacer tu necesidad. No tienes lo suficiente, te hace falta. Dice, pobres en qué? Espíritu, por adentro, tu esencia, tu ser, quién eres tú, lo que somos por adentro, su esencia como persona. Él dice que bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen suficiente para adentro, que no son suficientes, las personas que le falta. Y después tendríamos que decir, espérate, todos somos malos. Todos somos menos de lo que debemos de ser. Nadie jamás ha cumplido, menos Jesús, con todo lo que debe cumplir en toda la vida. Todos somos malos, todos somos pobres en espíritu. Y si Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿de qué está hablando? Porque todos somos pobres en espíritu. Nadie tiene lo suficiente por adentro. ¿Por qué? Porque todos No hacemos todo lo que podríamos hacer, todas las cosas buenas que podríamos hacer. Yo podría preguntar y todos podrían contar de algo que en esa semana, la semana que acaba de pasar, no hicieron, que pudieron haber hecho para ayudar a otra persona, para bendecir a alguien, una palabra o algo bueno que pudiste haber dado, ayudado, animado y no lo hiciste. Todos nunca hacemos todo lo bueno que podemos hacer. Falta, hay una deficiencia y hacemos cosas malas que no debemos de hacer. Si yo te preguntara, cuéntame de algo en esa semana o hasta hoy, algo que dijiste que no hubiera dicho, tal vez por la palabra que usaste o el tono de voz que usabas, todos podríamos decir, ok, yo voy primero, yo hice, yo dije esa cosa. Y si yo dijera, cuéntame algo que hiciste en esa semana, una acción, algo que hiciste que no hubieras hecho. Tal vez nadie más se dio cuenta, pero no lo hubieras hecho. Okay. Todos podríamos contar algo. Y si yo te dijera, hey, cuéntame de una emoción que sentiste. Un celos o amargura, ira, una emoción, envidia que sentiste que no hubieras sentido. Todos podríamos contar de algo. Cuéntame de un pensamiento que tuviste en esa semana que no era un buen pensamiento. Y si lo contares en voz alta, todo el mundo te juzgaría porque pensaste algo malo. Ok, todos hacemos cosas que no debemos de hacer. Y todos nunca hacemos todo lo bueno que podríamos hacer. Y por los dos lados se crea una deficiencia. Somos pobres en espíritu, no somos las personas que debemos de ser. Y muchas veces la ironía es que somos pobres en espíritu, pero pasamos inconscientes de eso, en negación. No realizamos lo pobre de espíritu que somos, no realizamos lo malos que somos. Pensamos, llegamos a creer que somos más o menos buenas personas. Bueno, no ustedes, no, yo sí. Todos pensamos que uno es buena persona. Los demás sí, jugamos más o menos a los demás, pero uno, yo sé que soy bueno, más o menos bueno. ¿Sabe por qué sé eso? Porque siempre, mire, vivimos con los mismos pecados, con los mismos defectos, tanto que nos acostumbramos a nuestro pecado, nos acostumbramos a lo malo que somos, no realizamos que somos tan malos como somos. Y yo lo veo, mi pecado. Yo soy tan acostumbrado a mi pecado que apenas lo veo, necesito que otros me digan, hey, eso fue pecado, esa actitud, esa forma de hablar, eso fue pecado. Nos acostumbramos, negamos lo malo que somos. ¿Cómo hacemos eso? Muchas veces por compararnos los unos con los otros. No realizo lo malo que soy, niego qué tan pobre de espíritu soy. ¿Por qué? Porque me comparo con otros. ¿Y qué comparo? ¿Comparo lo peor de mí con lo mejor de ti? No, yo comparo lo mejor de mí. Digamos que yo nunca miento, que sería una mentira decir eso, pero digamos que yo nunca miento. Y digamos que tú eres la persona más chismosa de todo el mundo. Y voy a tener los ojos cerrados para que nadie piense que estoy viendo a ti, porque ese es un ejemplo, ok. Tú eres la gente más chismosa de todo el mundo y yo nunca miento. Si yo voy a compararme contigo, ¿qué voy a comparar? ¿Qué calidad de mí, de ti? Yo voy a comparar mi falta de mentir con tu gran chisme. Y yo voy a decir, hey, yo soy una buena persona, no perfecto. Que siempre decimos eso, no soy perfecto, tengo mis defectos, pero más o menos, porque nos comparamos con otros. Lo bueno de nosotros contra lo malo de ellos y siempre ganamos en eso. Sentimos que somos mejores de lo que somos. En esa semana, pensando en ese mensaje, yo un día estaba haciendo ejercicio y durante el tiempo pensé, yo tengo que, si voy a hablar de eso domingo, yo debería pensar en mi pecado. Okay, para hablar con integridad de ese asunto, voy a pensar en mi pecado y rápidamente algo me vino a la mente. Y yo dije, hey, voy a ir a apuntar eso en mis notas, no para compartir, sino para mí. Lo voy a apuntar en mis notas personales y para estar muy consciente en esa semana de mi pecado. Y lo fui a apuntar. Y yo pensando, hey, tengo uno, tal vez otro, pero hay uno grande que yo debería estar consciente de eso. Eso es lo malo de mí. Mire, empecé a apuntar, a escribir, y no era una cosa, a terminar era una lista, no tanto, era una lista así, varias cosas que me vinieron una tras otra, es el Espíritu Santo, diciendo, hey, mira eso, toda la maldad que, yo tengo más que eso, pero en un instante salieron tantos defectos, y dije, wow, no realizamos lo malo que somos, somos pobres en espíritu. Y por no realizarlo, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Okay, él está diciendo algo positivo ahí. Cámbialo. Ponelo a lo negativo, lo opuesto. Los que no son pobres de espíritu, los que no reconocen que son malos. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús de esas personas? No felices, infelices, no bendecidas, no bendecidas, no afortunadas, desafortunadas, triste y lástima por aquellas personas que no realizan que son, que no reconocen que son malas. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Lo opuesto de eso es qué. De ellos no es el reino de los cielos. Cuando no reconocemos lo malo que somos, Jesús dice, son por implicaciones, dice, son infelices, no son bendecidos. ¿Por qué? Porque nos quedamos lejos del reino de Dios, o nunca entramos, o nos vamos alejando del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si ser parte del reino de Dios es ser pobre en espíritu, hablaremos de eso. Lo opuesto también es cierto. Que no reconocer lo malo que somos nos mantiene y nos aleja, nos mantiene lejos y nos aleja aún más de Dios. Somos infelices. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Es porque yo no quiero, mire, si yo digo que necesito a Dios, entonces yo tengo que decir que no tengo. Y yo no quiero decir que no tengo, yo quiero decir que yo ando más o menos bien. Yo voy a pedir a Dios de vez en cuando necesito una ayuda especial, pero yo más o menos, yo estoy bien. Yo no busco a Dios, no quiero a Dios, no le hago caso por cuando yo pienso que ando bien. Y si no hago caso a Dios, si no busco a Dios, entonces no encuentro a Dios porque pienso que no necesito a Dios. Y si no encuentro a Dios, no entro en su reino, no entro en paz con Él y me quedo lejos de Dios. El orgullo nos hace, nos detenga de ver nuestra necesidad de Dios. Al inconverso, a la persona que todavía no ha tomado su decisión de seguir a Cristo, de arrepentirse, bautizarse, le hace decir, hey, yo estoy bien. Porque si uno realiza lo malo que es, tiene que entregarse a Cristo, tiene que buscar ayuda fuera de sí. Pero por mientras que yo puedo decir, hey, yo ando más o menos bien, no tengo que rendirme a Él, no tengo que doblar rodilla y aceptarlo como mi Señor. Y una vez que uno es cristiano, mire, cuando entra el orgullo, nos alejamos de Dios a la medida que va creciendo el orgullo y a la medida que dejamos de ver lo malo que es nuestra carne. Nos alejamos de Dios, somos infelices, desafortunados, no bendecidos. Y Jesús nos da la solución. Nos da la solución. La solución es que bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres de espíritu. Pobre en espíritu es que reconocer. Todos somos pobres en espíritu. Entonces, si Jesús estuviera diciendo eso, estaría hablando de todos. Pero Él está hablando de un grupo en particular. Son los que reconocen su necesidad. Son los que reconocen que son malos. Son las personas que miran en el espejo y dicen, yo no soy suficiente. No puedo pretender. Yo por adentro soy muy pobre. Yo soy una mala persona. Solo soy una mala persona. Bienaventurado los que lo reconocen. Lo que lo puede reconocer a Dios y a sí mismo y a otras personas. Esa es confesión. Esa es la definición de confesión. No es hacer una lista de tus pecados a una persona que no conoces. Mire, la confesión es ser transparente, es estar abierto con lo malo que eres, que sea parte del diálogo de tu vida. Cuando hablas con Dios, reconoce lo malo, no justificas, no. Cuando hablas con otras personas, habla de lo malo y lo bueno de ti, porque reconoces que eres malo y estás consciente, no tienes que hacer lo que yo tuve que hacer, de sentarte y hacer una lista para recordar y realizar lo malo que eres, que uno está consciente de eso. Es pobre de espíritu, es saber, yo no soy suficiente por adentro. Yo no cumplo con lo que yo pienso que debo de ser, mucho menos con lo que Dios espera de mí. Es reconocer que nos hace falta mucho por adentro. Y Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué dice eso? Pues lo opuesto de lo que vimos, ¿no? Cuando uno reconoce que cuánto necesita de Dios, entonces es saber eso, vivir con eso, ¿qué nos hace hacer? Nos hace buscar a Dios, nos hace encontrar a Dios, nos hace entrar en el reino. Tenemos que reconocer nuestra necesidad para extender la mano y buscar ayuda. Si tú estás ahogando en una piscina y no sabes que estás ahogando, la persona que te va a tratar de rescatar no va a poder. ¿Por qué? Porque tú no vas a aceptar su ayuda y vas a evitar su mano, vas a evitar su ayuda. ¿Por qué? Porque tú piensas que estás nadando, no realices que estás nadando, que estás ahogándote. Gracias a Dios que cuando estás ahogando un agua, te das cuenta y realices y buscas ayuda y la mano va para arriba. En cambio, por adentro, cuando nosotros somos malos y todos somos malos, mire, nuestra reacción no es extender las manos, es decir, no, yo estoy bien, yo voy a mejorar mi vida, tengo que dejar varias cosas antes de entregarme a Dios. Y Dios dice, no. Llegar a mí es realizar que eres malo y que no puedes reparar tu vida solo. Es extender las manos como una persona ahogando, porque entonces yo te puedo sacar, yo te puedo socorrer, yo puedo salvarte. Tenemos que perdernos entregándonos a Dios. Y mire, saber que no estamos perdiendo nada. ¿Por qué? Porque no valemos nada. Pero por mientras que yo pienso que estoy perdiendo algo cuando me entrego a Dios, me cuesta entregarme a Él. Saber lo malo que eres es lo único que nos hace rendirnos a Dios. Mire, es lo que nos hace rendirnos a Dios al principio, cuando tomamos la primera decisión de entregarnos a Él por arrepentirnos y bautizarnos. Y es lo que nos hace cada día después de eso, entregarnos a Él y decir, Dios, te necesito hoy. Me rindo a ti hoy, sin ti soy nada. ¿Por qué? Porque vivimos con la realidad que somos pobres en espíritu. Y por hacerlo, ¿qué dice Jesús? De ellos es el reino de los cielos. Entramos en el Evangelio. Entramos en paz con Dios por medio de Jesús. Entramos en el reino de Jesús cuando reconocemos lo malo que somos y vivimos en el reino de Jesús cuando seguimos reconociendo cada día lo malo que somos. ¿Por qué? Porque por entrar en el reino, por saber que soy malo y extender mi mano y Dios me rescate y me pone, entonces yo recibo el beneficio de toda la vida perfecta de Cristo y su muerte no merecida en la cruz y su resurrección de poder. Yo recibo esto cuando estoy en Él, pero solo estoy en Él cuando realizo y reconozco mi maldad y lo malo que soy. Por eso Jesús dice, bienaventurados o felices esas personas que reconocen que son pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos pueden entrar en el reino. Y cuando uno está en el reino y está en Cristo por su muerte en la cruz y su vida perfecta, entonces no tiene condenación, tiene el perdón de Dios. No está solo tratando de mejorarse, es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí te da victoria paso a paso sobre su carne en el reino de Dios. Ya no eres una persona imperfecta con todas sus imperfecciones que tú sabes que tienes cuando ves en el espejo y piensas en tu vida, en los ojos de Dios. Tú eres una persona perfecta. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y Él ve la vida perfecta de Jesús en vez de tu vida. Cuando estamos en Cristo y pensamos en lo malo que somos, no hay vergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo vergonzoso cuando se fue a la cruz. En nuestro lugar, Él tomó nuestra vergüenza a la cruz. No hay castigo porque Dios castigó a Jesús en nuestro lugar. Mire, si reconoces lo malo que eres y se queda solo, no extiende los brazos y trate de arreglar tu vida, la realidad de tu maldad te va a aplastar, porque no hay esperanza para nadie. Pero si entras en Cristo y sigues reconociendo lo malo que eres y cuánto necesitas de Él, mire, entonces en Él hay esperanza. Hay esperanza cuando reconocemos lo malos que somos. Por eso podemos decir, la felicidad se encuentra en reconocer lo malo que somos, porque por hacerlo entramos en Jesús. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si queremos ser felices, si queremos ser personas bienaventuradas, si queremos ser personas bendecidas, debemos, mire, confesar, arrepentirnos y gozar. Confesar, arrepentirnos y gozar es una progresión. Uno es confesar, reconocer lo malo que eres. Si no eres o eres cristiano, es ver a tu vida y decir, en mi carne yo soy malo. Y hasta que llegas a ese punto, no puedes progresar en tu relación con Dios. No era, yo era malo. No era yo soy, yo tengo unos defectos, es yo soy malo. En mi naturaleza yo soy malo. Es agarrar el hábito de confesar lo malo que eres a ti mismo, a Dios y a otras personas como parte de la vida, confesar y después arrepentirte. Arrepentir es decir, yo voy a dejar ese maldad y yo voy a aferrarme a Cristo. Voy a soltar la mano de la maldad y voy a agarrar a Cristo. Voy a soltar eso y voy a entregarme a Jesús más. La primera vez lo haces por arrepentirte y bautizarte. Dice, yo soy malo, no puedo solo. Me entrego a Cristo, Él va a ser mi Señor y Salvador. Y después de eso, si tú dices, hey, yo me arrepentí. Hace 10 años me bauticé, me arrepentí, ya hice eso. No, no, no. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo. Todos los días realizamos lo malo que somos todavía en nuestra carne. Todos los días lo confesamos. Todos los días nos arrepentimos de ese pecado por decir, yo voy a luchar, no voy a quedarme así. Con el poder del Espíritu Santo voy a luchar y Dios me va a cambiar. A confesar, arrepentir y por último, gozar, gozar en qué, en la salvación, gozar que si estás en Cristo, si has tomado tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte, has entrado en Él, tú puedes reconocer que eres malo, tú puedes arrepentirte todos los días y seguir luchando y puedes gozar en medio de esa lucha porque Dios es tu Padre y Él te ama por medio de Jesús. Y Él te mira y Él dice, tú eres perfecto en mis ojos. No hay condenación para ti. No importa cuánto, qué tan rápidamente tengas victoria sobre tus diferentes pecados y Dios te va cambiando y transformando. Él no te va a amar más el día de mañana cuando eres mejor en tu carne de lo que eres hoy. Porque Él te llama 100% hoy si eres su hijo. Podemos gozar en eso por mientras que reconocemos lo malos que somos. Vamos a tomar un tiempo de confesión, de arrepentimiento, de alegría. Mire, todas esas tres cosas vienen juntos en la Santa Cena. Y si tu corazón está preparado, tú puedes pasar mientras cantamos a Jesús y tú puedes tomar la Santa Cena y tú puedes confesar a Dios y a ti mismo y decir, lucho con esto y ver tu pecado y puedes arrepentir. Y mientras que recuerda el sacrificio de Jesús, puede decir, Dios, ayúdame en esa semana. Y por recordar su muerte y su resurrección, puedes sentir alegría a la vez. Dice, gracias, gracias por tu perdón. Gracias por lo que me ha dado. Esta es la esencia de la Santa Cena. En ese tiempo, si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, te invito a que, mientras cantamos, mira adentro. Y pregunta y piensa, ok, ¿qué me detiene? ¿Qué me detiene de tomar esa decisión? Y cuando tú llegas al momento de decir, yo necesito hacerlo, soy malo, necesito un salvador, entonces puedes decir a cualquier persona aquí, te guiaremos por el proceso de entregarte a Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Oramos y después responderemos. Yo, Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a ser de las personas que reconocen lo malo que somos. Y por hacerlo, te busquemos. Y por buscarte, te encontremos. Y hallamos la gran felicidad de ser tus hijos. En tu nombre oramos. Amén.